y además venimos trabajando hace varios días, que el tema del fútbol femenino y de toda la violencia sexual alrededor del fútbol femenino y del abuso y del maltrato, pues no es una cuestión particular. Esto parece que está enquistado en la estructura desde las primeras bases de lo que significa el fútbol para muchas niñas en Colombia. Muchas niñas en Colombia hoy están enamoradas del fútbol. Muchas quieren ser futbolistas. Muchas quieren seguir el ejemplo de las grandes futbolistas mujeres en el mundo o de los grandes futbolistas hombres también. En el caso de Colombia, quieren ser como Falcao, quieren ser como James, quieren ser como Jerry Mina. Pero ¿en manos de quién están esas aspiraciones y ese talento de tantas niñas en Colombia? Y hoy queremos hacer un llamado a las autoridades, a Coldeportes, al gobierno, a la fiscalía y, por supuesto, a los padres de familia y a los educadores. Por esta razón, hoy quiero que ustedes sean testigos de un testimonio que logramos hace ya varios días, la verdad, hace ya varios días. Tiene que ver con el caso de una niña que se abre al fútbol hacia los 6 años, muy chiquita, ¿verdad? Pues hubo un profesor que le puso el ojo al talento de la niña en Bogotá. La llevó a su escuela de fútbol. Se ganó la confianza de los papás, de la niña, y pasaron años y la niña empezó a entrenar y a ser cada vez una mejor futbolista. Y por supuesto, al mismo tiempo, crecía la ilusión de ser una futbolista grande, famosa. A los 12 años, el profesor de la escuela, a donde asistía muchas veces en la semana, terminó siendo también su profesor de educación física en un colegio distrital de Bogotá. Pero ahí vino la ejecución del plan del profesor. El profesor empezó a abusar de la niña, aprovechándose de sus aspiraciones en materia futbolística. Esto estalló, por supuesto, destrozó la familia. El hombre hoy está detenido, está preso, con cargos muy serios por violencia sexual y abuso contra una menor de 14 años. Hoy ella tiene 14 años, nos contará su historia. Quiero que la escuchen muy atentamente, pero sobre todo quiero que tengan un poquito de paciencia, porque durante 33 minutos que hay de entrevista hemos distorsionado su voz, no aparece en cámara. Ustedes podrán seguir su testimonio a través de la W, en nuestro Facebook Live, en nuestra página www.wradio.com.co. Y les digo paciencia porque obviamente pues no se entiende perfectamente, pero está distorsionada su voz. Los invito a participar con numeral abuso sexual en el fútbol se acaba con. ¿Con qué? ¿Cómo? Se acaba con justicia. Se acaba con el cuidado de los padres. Se acaba con la denuncia. Se acaba con la educación también a los niños para prevenirlos en torno a lo que puede suceder con uno de estos abusadores que esté al acecho. ¿Cómo cree usted que se acaba el abuso sexual en el fútbol? Participe desde ya. Numeral, abuso sexual en el fútbol acaba con. Jairo, hoy tenemos noticia a propósito de los testimonios que presentamos ayer.
Pues sí, Vicky, recordemos a nuestros oyentes que ayer hablamos con Carolina Rosso, ella fisioterapeuta de la selección femenina de fútbol, y con John Cano, padre de una de las niñas abusadas, que entregaron su testimonio ayer. Pues Vicky, lo que hemos confirmado por parte de la fiscalía es que ya se ordenó de manera inmediata una ampliación de esta denuncia. Es decir, para que Carolina vaya nuevamente a la fiscalía y entregue más detalles en concreto de todo lo que ella denunció en las últimas horas aquí en la W. El llamado de la fiscalía también es para el señor John Cano, el padre de la menor, para que también amplíe su denuncia. Pero también hemos conocido, Vicky, que la fiscalía está trabajando intensamente en este tema de abusos a las mujeres que han estado de una u otra manera en la selección selecciones de fútbol y en las escuelas de fútbol, y lo que nos dice es que están apareciendo nuevas denuncias que comprometen a otras personas. En la fiscalía lo que se está dando a la tarea es precisamente de acumular, reunir todas esas denuncias para avanzar en esta investigación.
Tenemos noticias. Oriana, muy rápido para presentar este testimonio que realmente es muy conmovedor.
Vicky, el presidente Iván Duque anunció que Colombia será el país invitado a la Feria del Libro de Bogotá este año como una forma de conmemorar el bicentenario de la independencia. Para esto habrá un pabellón especial denominado Colombia 200 años de 3.000 metros cuadrados. Escuchemos lo que dijo el presidente.
Usted sabe que este es un gobierno que quiere la cultura, que le da un gran valor a la cultura, a la industria creativa, que esa ha sido una de las grandes líneas de transformación social en las que creemos.
Audrey, ¿qué pasa a esta hora en la frontera?
Vicky, muy buenas tardes. Hay normalidad a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar. Según la última información de migración, se han presentado a sus oficinas cerca de 20 miembros de las fuerzas militares que buscan la protección de las autoridades colombianas. A esta hora se registra una limpieza del puente internacional por parte de los colectivos venezolanos y el flujo de los pasos irregulares sigue en aumento. Los ciudadanos venezolanos esperan la apertura de la frontera colombo-venezolana.
12 del día, 11 minutos. Ya enseguida vamos con nuestro testimonio. Simplemente, Andrea, estamos aquí con la mamá, que le hemos cambiado también el nombre, como lo hemos hecho con la niña. Hoy la llamaremos Cindy, para proteger la identidad especialmente de la niña. Señora Cindy, bienvenida también a la W.
Buenas tardes, muchas gracias, Vicky, por haberme invitado a su programa.
¿Por qué deciden ustedes contarle esto al país, contarle esto a Colombia?
Es importante que las madres y padres de cada hogar tengan en cuenta en dónde dejan a sus hijos, quiénes son sus hijos, en dónde los llevan, con quién están, en qué código los están llevando, a qué escuelas están perteneciendo, qué calidad realmente les están dando en las escuelas de fútbol.
Pues sí, de verdad, muchas gracias por estar acá.
No, la estábamos oyendo, dígame.
Sí, sí.
Bueno, le decía Cindy que es usted muy valiente por estar acá, pero además para darle como también blindaje jurídico a toda esta situación y a este testimonio, estamos con Joana Bello, abogada especialista en este tipo de casos y también defensora en este proceso. Joana, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Vicky, por la sensibilidad que usted le ha puesto y el interés que le ha puesto a este tema tan complejo en nuestro país y en el mundo, con movimientos increíbles como lo hemos visto en los últimos meses. Representar a víctimas de abusos sexuales, de pornografía infantil, no es fácil, es una tarea compleja. Estamos dando este trabajo desde hace muchos años, con experiencia, con sensibilidad y con responsabilidad. Y bueno, para lo que nos necesites, estaremos aquí.
Quiero preguntarle, Cindy, ¿la niña volvió a jugar fútbol o no?
Desafortunadamente no. Después de que nos enteramos de la situación, la niña no quiere volver a jugar fútbol, no quiere tocar balón, no quiere saber de equipo de fútbol. La hemos motivado mucho, pero realmente los sueños se los estancaron hasta ahí.
En el caso, doctora, de ¿quién responde por todas estas escuelas que hay de barrio sobre fútbol?
Bueno, hay casos importantes, hay dos temas importantes que hay que manejar aquí. Uno es la responsabilidad de la Secretaría de Educación, ¿sí? Porque los niños pertenecen a colegios distritales. Yo represento varios niños que pertenecen a colegios distritales y que han sido abusados por profesores de estos colegios. En este caso, pues es el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación y en el caso de las escuelas de fútbol, Coldeportes.
Pues vámonos con este testimonio y regresamos para conversar con ustedes. Aquí está el testimonio de esta menor, 14 años. Les pido por favor que la escuchen con mucha atención por los niños y por las niñas de Colombia, por todas esas aspiraciones en el fútbol que tenemos, por todos esos semilleros que no terminen como ha terminado esta historia para Estefanía. La llamaremos Estefanía. ¿Alguna vez has pensado en cómo te hubiera gustado que tus papás te pusieran? ¿Qué nombre te gusta?
Estefanía.
Estefanía. Sí. Pues vamos a cumplir ese sueño. Hoy te vas a llamar Estefanía. Estefanía, hablemos un poquito más fuerte. Y quiero preguntarte, ¿cuánto hace que no vas al colegio?
Pues hace como una semana. Es que, pues en sí, ¿cómo nos vamos para? Pues mi mamá decidió retirarme para empezar a hacer como los trámites para empezar a irnos a.
Llevas una semana sin ir a estudiar, pero han pasado muchas cosas desde el año pasado hasta aquí. ¿Cómo ha cambiado tu vida?
Estefanía.
Mi vida ha cambiado mucho porque, pues, aparte de que mi familia y, pues, la mayoría de amigos, familiares, compañeros, me conocían, empezaron a saber lo que a mí en verdad me estaba pasando. Y, pues, para mí eso fue muy duro. Y, pues, mi vida ha cambiado mucho porque, pues, ya todo el mundo me reconoce como que esa fue la niña que... en sí le pasó el suceso de la violación. Entonces, pues, mi vida cambió harto. Mi mamá, pues, me protege mucho, mi papá también, mis hermanos, mis sobrinos, pero, pues, en sí, mi vida cambió mucho porque, pues, en sí, no puedo ni siquiera jugar fútbol, que es, pues, mi profesión, que, pues, a mí me gusta. Y mi vida ha cambiado también porque no puedo ser la misma que era antes.
¿Piensas que en ese cambio no vas a volver a ser la misma?
Sí.
Pero seguramente vas a ser mejor.
Pues en sí los hechos que pasan y suceden en la vida son para algo, para le sirven a uno para aprender cosas más adelante en la vida, para uno ser más fuerte, para ser más valiente, ser más fuerte con las personas.
Te importa mucho esa palabra valiente, ¿no?
Sí.
¿Por qué te importa tanto la palabra valiente?
Pues la palabra valiente a mí me hace como ser la persona que yo soy. Porque yo fui la que, digamos, en sí ayudé para que mis papás supieran lo que me estaba pasando.
Y lo que te estaba pasando evidentemente era algo muy complicado, algo que, como nos has dicho, marcó tu vida. Yo quiero remitirnos a ese día sin mayor detalle, por supuesto, pero aquí lo que pasó fue que un profesor se pasó y abusó de la confianza que tenía contigo, con tus papás, con tus propios maestros, con el colegio. ¿Qué pasó con ese profesor?
Pues en estos momentos él está, pues, en la cárcel. Pues me siento en sí libre, porque, pues, cuando él estaba acá fuera, pues me sentía como presionada, como que no podía hacer, digamos, varias cosas, porque, pues, en sí él estaba encima mío. Entonces yo estaba siempre presionada.
Ahora te sientes libre. Más tranquila.
Sí.
Sientes que es muy importante para ti que él esté preso, que él esté en la cárcel.
Sí, porque, pues, aparte de que, pues, a mí me haya dicho eso, yo siento que, pues, el haber sacado ya todo lo que me había pasado, que mis papás se enteraran, él había hecho muchas cosas con manías.
¿Él te ha amenazado?
Sí. Digamos, yo como con él, nos veíamos en el colegio y después por la tarde en la escuela. Entonces, pues, en sí, en las partes en las que más estábamos los dos era antes de ir a la escuela. Entonces, pues, digamos, en sí varias veces me amenazaba. Me decía que, pues, si yo contaba algo o yo mostraba algo, la palabra de él iba a ser más
importante, más a él.
Sí.
¿Tú le tenías miedo?
Pues en sí, sí y no, porque, pues, en sí yo confiaba mucho en él.
Sí.
Y, pues, sí, porque, pues, él era una persona, pues, digamos, que casi todo el mundo lo conocía.
Sí.
Por la parte del fútbol. A mí me da mucho miedo, digamos, de que las personas se enteraran. Entonces, pues, pues, para mí el fútbol es mi vida.
Sí, sí, yo sé.
Porque, pues, a mí me gustaría llegar a ser grande.
Y seguramente lo vas a hacer, ten la fe que así va a ser. ¿Cómo te das cuenta tú que algo malo está pasando? ¿Que eso que está pasando entre el profesor y tú no es normal?
A lo último, ya a finales de antes de que se enteraran mis papás y, pues, la demás gente, ya era diferente conmigo. Ya a mí me trataba como que yo no servía para nada, de que yo no servía, digamos, ni para jugar, ni que yo no sabía ni siquiera ser una persona. y pues para mí eso me llegó como al corazón y empezar a sentir de que algo malo estaba pasando con él.
Claro, y en el momento en el que tú ves que empieza, digamos, a pasarse la raya, digamos, él empieza a pasarse la raya y eso es abuso, estaba abusando sexualmente de ti. ¿Por qué había silencio? El silencio era porque tú tenías miedo, por esas amenazas que tú me cuentas, porque no sabías si eso podía ocurrir o no. ¿Por qué? ¿Por qué no le contabas a nadie?
Temor y miedo.
Temor y miedo.
Sí. Porque miedo, porque pues yo sabía que si yo contaba mi vida pues futbolísticamente se iba a acabar. Y pues fue así.
Porque no, pero no ha sido así temporalmente.
Pues sí, temporalmente, ¿cierto? Porque pues en estos momentos yo no quiero volver a jugar pues aquí en Colombia, pero pues en retomar como mis
clases.
Sí.
Entonces en ese momento había ese temor. ¿Y tú crees que por esa carrera él se aprovechó de esa parte? Porque él era el profesor de fútbol.
Y pues aparte mi profesor en el colegio. Porque aparte de que él me da, digamos, clases en la escuela de fútbol, me da clases de educación física en el colegio.
Y ese abuso que él cometía contigo, lo cometía en el colegio y en la escuela. O sea, él te obligaba a estar con él en el colegio y en la escuela.
No, como tal en la escuela no. Uh-huh. Porque digamos yo cuando iba ya para los entrenamientos, que era tipo 3, así, pues ya yo iba caminando a veces o en bus, y entonces él ya me llamaba y me decía, llegué a mi casa. Porque en sí nunca fuimos a la escuela a hacer eso. Uh-huh. Pero en la casa de él sí, y en el colegio.
¿En el propio colegio?
Sí, dentro del colegio. Porque, digamos, la coordinadora estaba, digamos, en su cuento, digamos, recorriendo, digamos, de que los estudiantes estuvieran en el salón, o ya con las profesoras, o sea, controlando en sí lo académico.
Sí.
Pero en sí, digamos, en el colegio, pues, no, nadie.
Nadie se daba cuenta.
No.
¿Y todo ocurría en qué lugar del colegio?
En la parte del salón deportivo. Eran dos.
Eran dos. ¿Dónde era?
Uno era, digamos, el de el propio de él. Y el segundo era el de todos los profesores de educación física.
Uh-huh.
Entonces, pues, digamos, más necesitaba a veces en el de él, pero que como ese era el chiquito. Entonces, uh-huh, pues, en sí no... Me citaba más en el grande.
Y nadie llegaba, nadie cuidaba, nadie se daba cuenta.
En esos momentos, digamos, cuando yo tenía clase con él, él me sacaba de la clase, me llamaba. Ah. Él me decía, Estefanía, vaya y trae un balón, o un aro, o un cono, o algo.
¿Y qué hacía con eso? ¿Qué pasaba ahí?
En ese momento, él, digamos, lo hacía para que pues los niños no sospecharan nada.
¿Pero tú ya sabías a qué ibas?
Sí, porque, pues, digamos, eso ya... Era como normal de que pues él me llamara y pues en ese momento él lo decía duro que fuera a traer eso y pues yo ya sabía después de que él decía eso, nombrar al, digamos, los deportivos, los elementos deportivos, uh-huh, me iba a decir, ya como usted va para allá, se queda ahí y me espera ahí.
Uh-huh.
Y por lo general siempre me daba las llaves o dejaba abierto, dejaba sin candado. Entonces ya, digamos, pasaban ahí las aseadoras y entonces pues me tocaba a mí como...
Disimular
las cosas, digamos, que estaba pendiente buscando una profesora, un profesor o un amigo o una amiga, mientras ellas pasaban. Y ya pues me tocaba entrar ahí. Y pues si yo no entraba, él se ponía bravo.
Uh-huh. Y cuando ya tú lo esperabas ahí, ya él llegaba.
Sí, él llegaba, esperaba 5, 10 minutos, uh-huh, y me escribía al celular, ya voy, espéreme ahí, ya voy.
Sí.
Y ya después él llegaba, pero pues digamos ya cuando no había nadie ahí, o sea, él llegaba rápido y se metía.
Cuando ya las cosas, ¿y cuánto tiempo podía pasar ya cuando él llegaba?
5, 10 minutos.
¿Era muy rápido?
Sí, porque pues para que los niños sospecharan.
¿Y cómo te sentías tú después de que pasaban esas cosas? ¿Cuál era tu sentimiento en el corazón?
Me sentía como utilizada.
¿Sí?
Sí.
¿Te sentías triste?
pues yo no podía, digamos, demostrar eso con mis amigos.
Pero tú, ¿qué sentías en tu interior que tú nunca le contaste a nadie? ¿Cómo te sentías tú? Si tú me pudieras enumerar, Estefanía, varios sentimientos que tenías después de que el profesor hacía eso, que te hacía eso, que te obligaba a hacer eso, ¿cómo te sentías tú? ¿Qué era lo que tenías en tu corazón cada vez que eso ocurría?
Me sentía triste y... a veces culpable, por no decirle que, digamos, no quiero.
Sí.
O hoy no quiero estar con usted, o no estoy dispuesta.
Sí.
Él estaba abusando de mi confianza, porque yo a él le daba mucha confianza.
Además es un señor, ¿no? ¿Tiene cuántos años?
Cuando empezó todo, él tenía 48 años.
¿Hoy tiene 50?
Sí.
Hoy tiene 50, es un hombre mayor.
Ajá. Uh-huh.
Y tú tenías en ese momento 12 años.
12 años.
Y hoy tienes 14.
Sí.
¿Pasa en todo caso cuánto tiempo? Casi 2 años en los que tú estuviste sometida a ese profesor.
Uh-huh.
Luego pasaban esas cosas en el colegio y tú nunca le dijiste a nadie en el colegio.
No, pero pues ya lo último, antes de yo salir de ese colegio, mis amigos sí sospechaban algo.
¿Sí? ¿Y te decían algo?
Uno de mis amigos, uh-huh, que yo que tenía con él, que estaba pasando, que sucedía, que porque yo le daba mucha confianza, que porque yo estaba casi ya todo el tiempo con él, cuando estábamos en libre,
sí,
o en descanso, o él cuando tenía libre, él iba a sacarme al salón. Entonces, que porque le daba confianza, que porque estaba con él a toda hora. Entonces yo le decía, no, que no pasaba nada. Pero pues hubo un momento en el que me decía, usted tiene algo con él. Yo, que no. Entonces él me decía, dígame la verdad, yo no le voy a decir nada, pero esto, si usted está con él, esto es grave. Yo le decía.
Te advertía.
Sí. Y ya pues a lo último él ya como que supo, pero pues yo sin contarle, él ya sospechaba.
¿Por qué nunca fuiste capaz de decir en el colegio nada? Además es muy extraño que las profesoras, o sea, el niño tuvo la suspicacia, tu compañero, ¿por qué los adultos no tuvieron esa suspicacia? ¿Por qué supuestamente no se dieron cuenta? ¿Fue que no quisieron darse cuenta?
Yo creo que sí, porque como son en sí compañeros de...
Sí.
De docentes, ¿no?
De trabajo.
Sí, entonces pues... ellos tienen confianza, entonces ya saben, digamos, lo que ellos hacen, dictar clase o cuando tienen libre están ellos solos recorriendo el colegio o así. Entonces pues en sí ellos, normal en el colegio.
¿Tú crees que sí sabían los otros profesores? ¿Sabían que había algo?
Pues yo sí sospecho de algunos.
Sí.
Porque digamos en sí de que ellos me dictaran clase y todo, ellos eran como, me cuidaban.
Uh-huh.
Como que me protegían, pero pues ellos en ningún momento hicieron nada.
¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, tú pedías, estabas en otra clase, pedías permiso para ir al baño porque sabías que tenías que ir donde, sí, el profesor te obligaba y te demorabas? ¿Qué decía el profesor de la clase?
No, nada, yo llegaba normal.
¿Y no te decían por qué se demoró 15 minutos en el baño, 20?
No, pues es que en sí no durábamos tanto allá.
Uh-huh.
Podíamos durar 5 minutos, porque él sabía que iba a él sabía que en algún momento iban a llegar otros profesores,
uh-huh,
a digamos a sacar elementos deportivos o a estar ahí o algo. Entonces pues él sospechaba.
¿Tus compañeras? ¿Él se metió con otras compañeras?
Pues yo que sepa, pues cuando yo estaba pasándolo conmigo, no sé, sí, pero pues yo sí sospechaba,
sí,
porque digamos que él era como muy confianzudo,
sí,
con las niñas, porque digamos si las niñas no querían estar con él o ahí, él las empezaba a tocar o a molestarlas o a hablarles o así.
Claro. Entre otras cosas, hay muchos testimonios que demuestran que desde el 2014 había quejas contra ese profesor. Nadie hizo nada realmente.
No, porque pues si hubieran hecho algo, pues a mí no me hubiera pasado.
Claro. Y esta entrevista tú la estás dando. Ha sido muy valiente utilizando tus palabras para dar esta entrevista, porque tú la estás dando precisamente para eso. ¿Para qué?
Para que además no les pase lo que a mí me pasó. y pues para que sean valientes a decir si ya les pasó a los papás y que empiecen a hacer justicia a los profesores.
O sea, tú les dices a las niñas o a los niños que estén pasando por esto, cuéntenle a sus papás.
Sí, o a familiares, o a personas que tengan confianza. Pero en sí, más a los papás, sí, pues a sus hermanos o a sus sobrinos.
O sea, hay que contar.
Sí.
Hay que contar. Contar previene muchas tragedias.
Sí, claro. Porque yo ahorita me doy de cuenta que si yo hubiera contado más adelante, nada de esto hubiera pasado.
Obviamente tú nos decías al principio de esta entrevista, mi vida ya no es igual. Hubo, en todo caso, un daño y tú estás imagino, en tratamiento psicológico y te están ayudando y tal. ¿Qué daños puede generar una agresión de este tipo en un niño? Porque tú eres una niña.
Daños psicológicos, porque pues uno se traumatiza con eso. Puede ser que uno por fuera no muestre lo que está sintiendo o está pensando, pero por dentro uno está diciendo, la embarré, soy culpable.
¿Te sientes culpable cuando no eres culpable?
A veces.
Pero no eres culpable. No lo eres. Creo que es muy importante que entiendas que es... que me imagino que te lo han dicho tus padres, la gente que te está ayudando, eres una víctima, por eso ese señor está preso, por eso está detenido, por eso no puede estar en la calle. Lo más impresionante de todo esto, Estefanía, es que él te conocía desde los 6 años, eso es muy importante, te conocía desde los 6 años por tu juego de fútbol y porque él tiene una academia de fútbol. ¿Cómo se llama la academia de fútbol?
Tigres RIT.
¿Cómo?
Tigres RIT.
Tigres RIT. ¿Y muchas niñas como tú van a esa escuela?
Y bueno.
¿Todas se salieron?
Pues antes de que se supiera lo que me estaba pasando, las niñas se habían cambiado de escuela.
Uh-huh.
Y pues yo lo quería hacer, pero por estar, digamos... en sí, presionada por él de que no se cambie, vea que usted es buena futbolista, el equipo la necesita, usted es la que, como la luchadora del equipo, entonces...
El motor del equipo.
Uh-huh.
Y desde los 6 años te conoce, te empiezas a entrenar en esa escuela, y todo empieza a pasar hace 2 años, o sea que se ganó la confianza también de los papás, se ganó tu confianza, tenía un plan.
Claro, pues así como uno tiene planes en la vida, uh-huh, ellos tienen que tener también sus planes para empezar a tener sus víctimas.
Claro, y seguramente tú no eres la única víctima de ese hombre.
Yo creo que no.
¿Tú quisieras decirle algo a esas niñas o niños que fueron víctimas de este hombre para que también con esa valentía se atrevan a denunciarlo?
Que vayan a denunciarlo, que hagan justicia para que él no salga nunca de la cárcel.
¿Cómo te sueñas? ¿Cómo te sueñas ahora? ¿Cómo sueñas el futuro para ti?
Yo me lo sueño estar con mi papá en el... otra vez y con mi mamá y volver a jugar fútbol.
Y vas a volver a jugar fútbol, porque tú eres una niña y apenas han pasado pocos... ¿Cuánto llevas sin jugar fútbol?
5 meses.
5 meses. ¿Nunca habías dejado de jugar 5 meses desde que tienes 6 años?
Nunca. Yo siempre me la pasaba en la casa con un balón.
¿Sí?
En la cama, en el patio, en donde fuera.
Y esto pues obviamente te ha generado este problema. ¿Cuál es el futbolista o la futbolista que más admiras?
De hombre a Falcao.
¿Y mujeres?
A Yoreli.
¿Por qué te gusta Falcao?
Porque independiente de todo lo que le ha pasado, él siempre ha sido el tigre y nunca se ha rendido por nada. Él siempre ha luchado por ser el mejor futbolista.
¿Le admiras su fortaleza? Eso que tú dices está muy relacionado con esa palabra que tanto te gusta, con la de valentía. El tigre, de alguna manera, es lleno de fuerza y lleno de valentía, digamos. Enfrenta lo que sea al tigre.
Sí.
¿Y Yoreli por qué te gusta? ¿Qué admiras de Yoreli?
Porque es buena jugadora, porque también es luchadora. Independiente de que en estos momentos el fútbol femenino no sea tan importante como el fútbol masculino, ellas siempre están luchando por ser las mejores del equipo.
¿Y tú quieres ser la mejor? ¿Qué posición tienes tú en el equipo?
Como volante.
¿Volante? ¿El volante qué hace? Perdóname porque yo soy súper ignorante en materia futbolística. ¿Qué hace un volante?
Depende del volante que sea.
¿Tú qué hacías como volante?
Volante de creación.
¿Y esos son los que se inventan las jugadas? ¿Hacen goles o no hacen goles los volantes?
A veces, sí, sí.
¿Cuál es el partido que más recuerdas tú, de tu vida?
Cuando jugué en la selección Bogotá.
Estabas jugando en la selección Bogotá, o sea que tú eres una atleta de alto rendimiento. Lo tuyo no es una cuestión de solo afición.
No, lo mío para... Pues, en serio, lo mío es de luchar, ser valiente, como la palabra que yo digo, y yo voy a hacer lo mejor para poder ser como Falcao, como Yorelis.
Óyeme, ¿cuánto tiempo estuviste en Selección Bogotá?
Medio año.
6 meses alcanzaste a estar, pero alcanzaste a jugar.
El torneo completo.
¿Sí? ¿Y cómo les fue en ese torneo?
Quedamos de terceras.
¿Ah, sí? ¿Y se enfrentaba a todo el país? ¿O cómo es ese torneo?
Interdepartamental.
Pero quedar de terceros, ¿en medio de cuántos equipos?
Como de 10, 15 equipos.
Cuando juegas fútbol, ¿qué sientes? Acuérdate en este instante de esos sentimientos maravillosos que te da el fútbol. ¿Qué sientes cuando juegas fútbol?
Me vas a olvidar de todo.
¿De todo? ¿Te sientes libre?
Sí, claro.
¿Te sientes feliz?
Me vas a olvidar de todo. El fútbol para mí es lo más importante de mi vida. Porque me gusta, me siento motivada. A mi papá y gracias a mi papá y a mi mamá, que siempre han estado ahí conmigo. Y también, pues, el fútbol para mí es como mi motivación para seguir luchando por todo.
Tú quieres ser una futbolista profesional.
Sí.
De hecho, yo no sé, en esa etapa que tú estás, que además ya ha sido Selección Bogotá, ahí ya es un jugador, ¿qué? De alto rendimiento, imagino. ¿Cuántas horas estabas entrenando al día?
2. Entrenaba todos los días en la selección Bogotá.
¿Todos los días? O sea, ¿no había descanso?
A veces los domingos, y si no, todos los días.
Estefanía, este testimonio tuyo es muy importante, es muy valiente, sobre todo porque tiene en el fondo un fin que me parece muy bonito resaltar, y es que tú desde el principio nos has dicho: yo lo que quiero es que esto no le vuelva a pasar a otras niñas, a otros niños, a otras personas. Tal vez en los colegios no toman la precaución. ¿Tú, a ti alguna vez en el colegio te dijeron tus profesoras, tus directores de grupo, lo que sea, mire, estas cosas no pueden pasar por esto y esto, hay que tener alerta con esto? ¿Alguien te alertó en el colegio?
No, nunca. No, nunca me decían nada. O sea, ellos podían saber lo que estaba pasando y no eran capaces de, como decir, no haga eso. Y cuéntenle a sus papás para que hagan algo y hagan algo de para que la salven.
Te salvaron. Y tú te salvaste porque tú fuiste quien entregó las pruebas, el celular donde estaba todo, tu celular. Ese instante en el que tú le entregas a la mamá el celular y desbloqueas el celular, ¿qué recuerdo tienes de ese instante?
Me sentí fuerte, ya no me sentía derrotada, y fui capaz de que se enteraran de qué tipo era el que me estaba haciendo eso.
Pues nosotros lo que queremos, Estefanía, es que tú te acabes de reponer de todo esto, que cumplas tus sueños de ser la futbolista que quieres ser, pero además con todo ese talento que tienes. Te agradecemos mucho este testimonio, que yo sé que seguramente va a tocar a muchas niñas, a muchos niños, a muchos papás. Los papás, sabes que siempre mandamos los hijos al colegio pensando que en el colegio están mejor que en ninguna parte. Uno siempre los manda con mucha confianza.
Pues los papás los manda uno es para sintiendo que el colegio van a estar mejor que, digamos, en la casa, o fuera en la calle, o jugando en el parque. Entonces, pues, los papás los mandan como para que ellos estén seguros, claro, estén protegidos en el colegio, de que están ocupados, entonces ya están seguros con los profesores, pero es mentira.
En algunos casos.
Uh-huh.
En tu caso, evidentemente, pues todo terminó en una situación que ojalá nunca la hubieras vivido. ¿Cómo están tus papás ahora? ¿Qué les dices a esta hora a tus papás?
Pues yo, en sí, yo soy como la ayuda de mi mamá, porque ella estaba muy mal después de que todo se supo.
¿Tu mamá es profesora?
Sí.
Es increíble. También ella estaba enseñándoles a otros niños en otro colegio, y tú estabas en un colegio pasando esto a manos de un profesor.
Uh-huh. Sí, digamos, hay profesores que son buenos.
Claro.
Y no son capaces de hacer lo que otros profesores son capaces de hacerle el mal a los niños.
Sí. Cuando tus papás se enteraron de todo, tú dices, pues la han pasado muy mal, se volvieron casi locos, pero emprendieron una lucha muy importante. Y es esa lucha por la justicia de la que tú también nos has hablado.
Sí.
¿Por qué es tan importante para ti? Tú hoy tienes, Estefanía, 14 años. ¿Por qué es tan importante para ti que haya justicia? ¿Por qué la justicia es tan importante? Parece una pregunta obvia y tonta, pero no lo es, porque muchos que cometen este tipo de delitos contra los niños, este tipo de agresiones contra los niños, no pagan. ¿Por qué es tan importante para una víctima la justicia, que la persona que los agredió pague?
Para que aprendan que eso no lo tienen que hacer con ningún niño, ni niña, ni niño, ni ya mujer grande. Entonces que ellos aprendan que en la vida ellos no tienen que hacer el mal, ni ellos ni uno. Uh-huh. Porque la vida es importante para cada uno. Porque cada uno tiene sus sueños, sus metas. Sí, ya tiene como su vida realizada. Entonces, pues ellos se aprovechan de que uno hasta ahora está empezando a hacer la vida y ellos ya pasaron por todo lo que ellos han querido hacer.
Yo te podría preguntar, como un manual, si yo te dijera, Estefanía, un manual de prevención para una niña que te esté viendo o escuchando en este momento o que en algún momento vea este testimonio. Un manual de prevención, es decir, cuando tu profesor haga esto o esto o esto, pilas, cuéntale a tu mamá. No sé, ¿cómo podemos hacer un manual de prevención? ¿Cuál es la primera alerta que tú crees que hay que tener? El primer cuidado, que, este hizo esto, cuidado. ¿Cuál es?
Dejar que no le toque el cuerpo a uno, porque esa es la primera alerta de los que los profesores o otras personas quieran empezar a hacer violación. La segunda puede ser acoso, porque pues ellos en sí empiezan a acosarlo a uno, a estar, digamos, pendiente de qué está haciendo en la casa, en dónde está, por qué está haciendo esto, con quién es, por qué está con él, con esa persona, así. La tercera puede ser no darle la confianza a todas las personas.
Ser desconfiado.
Sí. Y la cuarta puede ser también la más importante.
Sí.
Ser valiente y tener la fortaleza de contar las cosas que le pasan a uno, a los papás.
A un adulto.
Sí.
¿cierto? Me parece que es muy importante esas alertas que tú nos has dado hoy. Es como un manual para impedir que haya este tipo de agresiones, porque entre otras cosas esta persona que te estaba agrediendo te vigilaba prácticamente todo el tiempo. ¿Cómo era esa vigilancia? ¿Te marcaba desde que te levantabas?
No. La demora era que él llegaba al colegio y ya estaba en sí, en su hora libre, porque en sí él estaba toda hora en la casa con la esposa. Entonces, digamos, cuando estaba con la esposa, en sí no podía, digamos, hablar, porque pues en sí una esposa es encima de los esposos cuando llegan a la casa,
claro,
o estar pendiente de ellos de que se están cansados o no. Entonces en ese momento él no me escribía cuando por la mañana. Ya él llegaba al colegio y me empezaba a escribir. ¿Qué hace? ¿En dónde está? Ah, bueno. Y ya.
Era como una vigilancia.
Así usted esté lejos o cerca, él estaba pendiente de mí.
¿Y en la escuela pasaba algo? ¿En la escuela de fútbol?
No. Ya era diferente ya. Porque él ya en sí era normal conmigo, digamos. Hacía lo que hacía conmigo y ya en la escuela era normal. Como usted es una jugadora aparte de los demás, entonces usted es...
¿Te por debajeado?
Sí.
¿Te trataba mal también?
Sí.
Entre otras cosas, ¿esas cosas que pasaban en el colegio era todos los días?
Cuando él quería. Más cuando, digamos, cuando yo me iba en su era. O cuando tenía clase con él, que era él los días que tenía su era y educación física. Pero, digamos, en uniforme... No, porque, pues... yo como me llevaba las medias cachimilas, entonces no. O sea, no le gustaba... cuando yo iba en uniforme. Pero pues en sí, cuando llegaba a la casa, me escribía y que le mandara videos.
También, sí. Te hacía hacer videos.
Uh-huh.
Y él también te mandaba.
Sí.
Y esos son los que hoy están en manos de la justicia y además lo tienen tras las rejas, detenido como debe ser.
Sí, claro.
Una persona así, pues, evidentemente tiene que tener la máxima condena.
Que nunca salga.
Que nunca salga. Tú tienes toda la razón. Pues, Estefanía, tú tienes que hacerme una promesa hoy aquí y una promesa a todos los oyentes y a todos los que nos siguen a esta hora por las redes sociales, y es una promesa de volver a jugar fútbol. ¿Tú me vas a hacer esa promesa o no me vas a hacer esa promesa?
Bueno.
Prométemelo.
Yo prometo que voy a volver a jugar fútbol y que voy a hacer... futbolista profesional.
Y me vas a invitar a los partidos, ¿no?
Bueno.
O me va a tocar pagar la boleta.
No, yo te la doy.
Tú me das un pase para que yo pueda entrar.
Sí.
Has sido muy valiente en esta entrevista, Estefanía. Quiero felicitarte. Quiero que salgas adelante. Te doy un beso gigante, un abrazo, y espero que todo termine de salir bien y que esta persona que hizo este daño, que tal vez a muchas otras niñas o niños les hizo este daño, pues que se quede el resto de la vida en la cárcel, que eso es lo único que se merece.
Sí, eso es lo que se merece, que estén allá en la cárcel y que nunca salgan, para que no vuelvan a hacer lo que estaban haciendo antes.
Porque a los niños no se les toca, pues también, entonces seguramente nos vamos a volver a hablar cuando tu grado. Eso es lo que quiero recibir de ti, buenas noticias.
Bueno.
Gracias. Gracias. Chócala. Un beso.
Bueno, listo.
Pues este testimonio creo que a todos de alguna manera nos ha tocado el corazón. Yo puedo decir que ha sido una de las entrevistas más tristes que he hecho en toda mi carrera como periodista. Y espero que, como es el deseo de ella y de su mamá, pues sencillamente sirva de alerta para otros papás, otras niñas, otros niños. Señora Cindy, yo sé que esto es muy doloroso escuchar este testimonio. ¿Dónde está hoy este hombre que causó esta situación?
Bajo las rejas. Está detenido. Ya estamos esperando lo último, la última audiencia, para que le den ya condena.
Muchos, Giovanna, habían, bueno, doctora Giovanna, muchos habían ya alertado en el colegio y en la Secretaría de Salud, y realmente fue como si todo el mundo fuera ciego y sordo y dejaron al final que esto ocurriera.
Sí, que pues no puedo hablar de especificaciones de los casos, sin embargo, es lo que generalmente pasa, ¿no? Es el miedo del que somos presa todos y que ponemos por encima la protección y la seguridad de los menores, justamente por ese miedo, esas condiciones humanas tan a veces injustificables, como en este caso específicamente.
Pero ¿y la responsabilidad de los otros profesores, de las directivas del colegio? Porque como... Es que es evidente, el testimonio de la niña Estefanía es contundente en decir que mucha gente se estaba dando cuenta, pero nadie hizo nada. ¿Hasta dónde, abogada, va la responsabilidad de esos otros profesores y directivas del colegio?
Claro, construir casos alrededor de víctimas de abuso sexual no es fácil, por todo lo que implica, y como le decía al principio, el miedo es el principal impedimento para tener testimonios, para lograr llegar hasta donde estamos hoy. Ha sido un trabajo complejo, ha sido un trabajo diario de entender que la gente dice hoy sí, mañana mejor no. Pero en términos de responsabilidad es alta, la responsabilidad administrativa, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación es altísima en el tema de vigilancia y control. El Estatuto General de Educación consagra en el artículo 147 la responsabilidad que tiene el Estado como función estatal en este aspecto, y es obvio que la rompieron todas, pero es un análisis que se tendrá que dar en el debate probatorio. En estos casos estamos en audiencia preparatoria, entonces tenemos que ser muy cautos, claro, porque a pesar de que la evidencia sea de bulto, tenemos que no prejuzgar, ¿no?
¿Se puede decir el nombre de esta persona, de este hombre?
La Fiscalía sacó un...
comunicado. ¿Usted lo tiene, Andrea?
Sí, ahí estamos viendo en pantalla el comunicado de la Fiscalía. Voy a leer un poco lo que decía este comunicado. Uh-huh. Asegurado profesor de Educación Física por presunto abuso sexual de una de sus alumnas, 18 de septiembre de 2018, como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, dice la Fiscalía, Robert Trujillo Ramírez fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, a petición de la Fiscalía.
Y tiene usted los testimonios escritos, además, que el colegio recibió de alerta en el 2014 contra este profesor de fútbol, de educación física, y pues nunca pasó nada, André.
Pues sí, tenemos los testimonios, varios de ellos fueron remitidos por las orientadoras al rector del colegio, después a la Secretaría de Educación, y este es uno de esos testimonios. Relato espontáneo de la estudiante, sin decir el nombre, 28 de marzo de 2014, dice, yo presento una queja sobre el profesor que me dicta tecnología porque él varias veces me pidió besos y me dijo que si yo le daba un beso estaba dispuesta a llegar a todo. Me propuso que nos encerráramos en el salón donde él saca los balones. Él en ocasiones me toca las manos. Un día que teníamos clase, él me sacó del salón y me dijo que le diera un beso, y yo le dije que sí, él sabía qué podía pasar si nos veían, y él me respondió que ahí no nos iban a ver, y me dijo que me metiera detrás de los lockers. El profesor me preguntó cuántos años tenía, y yo le respondí que cumplía los 14 años, el 27 de marzo. Yo pude ver al profesor ayer con una estudiante de séptimo. La niña estaba sobre una mesa y el profesor estaba en medio de las piernas de ella. Este es otro testimonio,
otro
que vamos
testimonio,
a escuchar,
sí,
desde el 2014.
A esta hora es tendencia, numeral abuso sexual en el fútbol se acaba con, numeral abuso sexual numeral abuso sexual en fútbol se acaba con. Muchos mensajes nos han llegado a esta hora sobre cómo podemos acabar con el abuso sexual en el fútbol. Puede ser de niños o de niñas, pero tenemos que estar muy atentos los papás, por supuesto. Se acaba con la valentía de Estefanía, tiene que ser un ejemplo. Abuso sexual en el fútbol se acaba con el endurecimiento de nuestro sistema judicial, dice Diego Ávila. Más adelante, bueno, es que son tantos, dice... con un Estado, David Gómez, abuso sexual en el fútbol se acaba con un Estado de Derecho que haga cumplir la ley y no deje a los niños desamparados. Bueno, muchísimos mensajes que estamos recibiendo a esta hora, y les agradecemos, Cindy. Lo que queremos es que Estefanía vuelva a jugar fútbol, y lo que queremos es que se recupere completamente.
Bueno, sí, la idea es esa. Estamos en el proceso en la casa, estamos todos muy unidos con la niña, hermanos y la familia completa, estamos reunidos ayudando a la niña y apoyándola todo lo que ella pueda para que se vuelva a animar a jugar, porque la verdad, la niña, ese personaje lo que quería era eso, arrebatarle los sueños, y creo que trató de lograrlo, pero pues con el ánimo de psicólogos y todo, pues estamos esperando pues que la niña pueda salir adelante.
Aquí le mandó Yoreli, una de sus futbolistas más preciadas, le mandó este mensaje a Estefanía, espero que lo vea.
Mi nombre es Yoreli Rincón. Es un placer para mí el poder estar expresándote estas palabras. Seguí y escuché muy de cerca tu historia y quiero decirte que los lamento y que como tú, muchas de nosotras hemos pasado por circunstancias en el fútbol femenino lastimosamente tristes, adversas, difíciles, pero que solo nosotras mismas sabemos por lo que hemos pasado y de lo que somos capaces de dar. Esto simplemente es una voz de aliento, que por más difícil que hayas pasado situaciones, que solo eres tú quien puedes poner un límite, solo eres tú quien puedes poner un stop a todo esto, y solo eres tú quien puedes crear tu propio futuro. Así que espero no desistas de este gran sueño, sino que le veas el lado lindo que tiene el fútbol femenino, que pocos logran ver, pero solo nosotras sabemos lo que se siente tener una pelota en los pies y salir y jugar al fútbol. Espero verte un día en la selección y cumpliendo todos tus sueños. No permitas que otras personas te digan si eres capaz o no eres capaz. Solo tú eres capaz de crear tu propio futuro y que tus sueños se hagan realidad. Así que te espero. Chao.
Bueno, Cindy, creo que esto le va a caer muy bien a Estefanía.
Claro que sí. Claro que es una gran ilusión escuchar a una de sus fans. Esperamos que le conmueva a Cindy, a Estefanía realmente, y que yo sé que con la voluntad de Dios ella volverá a jugar.
¿Cuál es la solución ya para terminar, para acabar con el abuso sexual en el fútbol?
Bueno, particularmente en el fútbol y en las escuelas públicas colombianas, especialmente de Bogotá, no hay una fórmula, pero fundamentalmente es unirnos contra este flagelo que trata de determinar a las personas a lo que les pasó. Cuando una persona logra pasar esa línea de lo que le pasó, se convierte en sobreviviente. Y todo este trabajo que ustedes han realizado hoy, ese es justamente hacia eso, hacia la sobrevivencia, ¿sí? Cuando uno hace parte de estos dramas familiares, sabe lo que significa ser sobreviviente. Cindy es una sobreviviente, y Estefanía mucho más, y todos los niños y niñas que están en su casa, a los papás que escuchen estas voces de alerta y que crean en las instituciones. La Fiscalía General de la Nación, por lo menos en los casos que yo estoy trabajando, ha tenido una respuesta bastante acertada y bastante juiciosa.
Pues doctora, nosotros le agradecemos mucho a usted, le agradecemos a la mamá que pues muy valiente vino a acompañarnos, que ha acompañado a su hija en todo este proceso. El día que hicimos la entrevista también estaba presente, y pues la idea ha sido poder alertar a otros papás, a otras niñas, a otros niños, a otras mamás, a docentes, a las autoridades, a Coldeportes. Tenemos que decir que buscamos a la Secretaría de Educación en Bogotá y no hubo respuesta, Andrea, ¿no?
Pues hubo respuesta a través de un comunicado diciendo que ellos están comprometidos, haciendo toda la gestión de cuando estos casos ocurren, pues hacen un trámite interno, pero general, fue un comunicado pues muy
queríamos
general.
Queríamos tener a la Secretaría de Educación.
Dijeron que no iban a tener voceros, que no, solamente el comunicado por escrito.
También buscamos a la ministra de Educación.
La ministra de Educación también la buscamos porque queríamos tener una visión general de qué es lo que está pasando con estos profesores de fútbol, pero no obtuvimos respuesta de un vocero.
De entrada nos dijeron, eso le corresponde a la Secretaría de Educación. Ajá. Y la verdad yo creo que pues acabar con el abuso sexual en el fútbol o el abuso sexual de las niñas y de los niños en los colegios empieza porque las autoridades competentes se preocupen por eso. No es solamente decir estamos preocupados, sino demostrar que están preocupados, Coldeportes, que se ponga las pilas y empiece a ver en manos de quiénes están los niños que empiezan a jugar el fútbol en Colombia, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier vereda. En manos de quiénes, quiénes son los entrenadores, quiénes son los profesores de fútbol y de muchos otros deportes, que esto aquí nos quedaríamos pues